Dice así, comenzamos en el versículo 6. Estas cosas fueron, acontecieron en ejemplo o figura, la palabra griega tupos, de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis honradores de ídolos como ellos. Algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplos. Esto es típicos, algunos de ustedes saben de los estudios sobre la tipología, vimos todos los ejemplos del uso de esta palabra en el Nuevo Testamento, como ejemplos o tipos, símbolos, podríamos decirlo así, que tienen una aplicación a nosotros. Cuando dice que en el versículo 11, no son escritas para nuestra admonición, instrucción, algunas versiones ponen advertencia, en quienes los fines de los siglos o el fin del mundo, ¿no?, ha parado o ha comenzado. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Y el texto que vamos a ver el día de hoy, no os ha tomado tentación, no os ha sobrevenido prueba o tentación. Esta palabra se utiliza tanto en forma positiva como en forma negativa. Se refiere a pruebas en el sentido bueno de la palabra, como en el sentido malo, dependiendo, ¿no?, de la situación y las circunstancias, pero más bien dependiendo de la reacción de la persona. No os ha sobrevenido ninguna prueba, tentación que no sea humana. Y esta palabra humana, algunas versiones ponen que no sea común a todos los hombres, ¿no?, sean creyentes o inconversos, que no sea común, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar, resistir, ¿no?, o aguantar, algunas versiones, soportar, sería otra traducción. Antes, o más bien, dará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida. Como vamos a ver el día de hoy, algunas versiones ponen la válvula de escape. Curiosamente, no es una posible traducción de esta idea, la salida, para que podáis, para que podamos, ¿no?, aguantar. Y luego concluye diciendo, por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid, ¿no? Debemos huir, no del problema, no de la tentación, como vamos a ver el día de hoy, no de la presión, sino debemos huir del pecado. Oremos. Ahora busquen en Romanos 5. No pierdan de vista 1 de Corintios 13. En esta serie de estudios estamos ya en la parte final sobre la epistemología de la salvación, detenidos con el tema de la preservación y la perseverancia de los creyentes. Ya van 7 o 8 estudios que hemos realizado sobre este aspecto de la salvación. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer un paréntesis, pero en realidad no vamos a dejar el tema, puesto que nuestro texto en 1 de Corintios 13, de igual manera como este en Romanos 5, nos van a servir tanto para que veamos algo en relación con las presiones, las tribulaciones y las dificultades en esta vida, como de la misma manera nos proporcionarán una explicación de por qué los creyentes no llegan a apostatar, por qué no llegan al punto de echarse para atrás frente a estas cosas. En Romanos 5, aquí tenemos un tema relacionado con el texto en 1 de Corintios. Dice 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, a través de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada, y esta es entrada, acceso libremente, es la idea, a la presencia de Dios, por la fe, a través de la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes, o al trono de la gracia, como vamos a ver el día de hoy antes de terminar, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en tribulaciones. Cuando dice, aún nos gloriamos en tribulaciones, la palabra tribulaciones es una palabra muy interesante. Y cuando dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia, la traducción en muchas versiones, y la perseverancia o la paciencia, prueba o carácter probado, en la versión actualizada, y la prueba es un ciclo que el apóstol describe aquí, que comienza con la fe, después pasa a las tribulaciones, de las tribulaciones a la paciencia desarrollada, la perseverancia en medio de estas cosas, y después al carácter probado, y termina, cierra el ciclo diciendo esperanza, ¿no? Ahora, lo que nos interesa en este texto, escuchen bien, es lo siguiente. La palabra griega que se traduce aquí, tribulación, se puede traducir como oprimir o presionar. Incluso algunas versiones tratan de dar exactamente esa idea, combinando varias palabras, pero vuelvan a escuchar. El tema aquí es cómo en medio de las presiones y las dificultades de esta vida, los creyentes no son derrotados. Incluso cuando se refiere aquí a esta palabra tribulación como opresión, opresión, las dos ideas, ¿no? La idea es, escuchen bien, que Dios nos da la capacidad a través de su gracia de soportar estas cosas sin derrumbarnos. Y esto al mismo tiempo, al pasar por todo este ciclo de dificultades que termina con esperanza, produce en nosotros un carácter aprobado. Y esto es el tema que hemos mencionado muchas veces, lo tenemos en ese folleto, qué es lo que está detrás de una providencia difícil o oscura. Y el autor de ese folleto, en base a este texto, hace la pregunta de si Dios puede producir carácter probado, carácter aprobado por Dios, es la idea, sin estas cosas, sin tribulaciones, sin presiones, sin dificultades. Y el autor del folleto llega a la conclusión de que Dios pudiera edificar nuestro carácter sin estas cosas, pero que Dios no ha escogido hacerlo así. Esa es su respuesta, ¿no? Y esto nos entonces sirve el día de hoy como una introducción al tema que vamos a ver en 1 Corintios 13, el tema de las dificultades, las presiones. Y quiero resumir aquí al principio del estudio algunos puntos importantísimos acerca de este tema. Comenzamos basándonos en este texto con lo siguiente. Todos los creyentes tenemos presiones, tenemos dificultades, pero podríamos incluir aquí, yendo más allá de los creyentes para hablar de todos los seres humanos, diciendo que todos tenemos presiones. El único lugar en donde no se encuentra tribulaciones, dificultades y presiones es el cielo. Y esto quiere decir que en esta vida, en este mundo, es imposible escapar de problemas. Es imposible escapar de presiones. Dios, a propósito, nos sujeta, como sus hijos, a una serie de presiones y dificultades, porque esto es uno de los métodos principales usados por el Señor para moldear nuestro carácter. Esto es una parte principal del argumento aquí en Romanos 5. El carácter aprobado es el carácter ya moldeado, formado según los propósitos de Dios. Y en el contexto de este argumento, escuchen lo que voy a decir. El Nuevo Testamento da a entender en una forma muy clara que sin dificultades, sin presiones, sin pruebas, vean, no avanzaríamos prácticamente nada en este mundo. Y esta regla se aplica no solamente a la vida espiritual, sino se aplica a la vida en todos sus aspectos. En las escuelas siempre hay una fecha límite, ¿no?, para terminar con las tareas, para pasar los exámenes. Y es la presión de la fecha límite, ¿no?, lo que obliga a los alumnos a cumplir con sus responsabilidades. En todos los distintos aspectos de la vida económica de este mundo, también tenemos presiones, fechas límites, ¿no? Y en cuanto a una larga lista de cosas que podríamos mencionar aquí, solamente lo quiero resumir. Siempre encontramos que las presiones, en una forma u otra, siempre están presentes. En este sentido, escuchen bien, Dios nos obliga como creyentes a pasar por estas experiencias. ¿Para qué? Para que aprendamos muchas cosas. Por ejemplo, las presiones de esta vida nos obligan a depender de Dios. Nos conducen a conocerle mejor. Nos conducen a analizar, a escudriñar su palabra, a basar nuestra fe, nuestra esperanza en sus promesas, a tener paciencia, a perseverar. O sea, entre la larga lista de cosas que podríamos señalar como frutos de las presiones de esta vida, hablando de los creyentes, estas presiones nos conducen a perseverar. Este es el argumento del apóstol Pablo. En vez de conducirnos a apostatar, en vez de conducirnos a derrumbarnos, a darnos por vencidos, tienen exactamente el efecto contrario. Nos preparan para que llevemos más fruto, para que seamos útiles. Y en este sentido, el argumento del apóstol Pablo en Romanos 5 es simplemente que las presiones de la vida son cosas buenas para todos los creyentes. Son cosas buenas a condición de que reaccionemos correctamente, ¿sí? Estábamos hablando entre semana con algunas personas acerca de este texto en Romanos 8:28, que dice, todas las cosas nos ayudan a bien, hablando de los que somos llamados conforme a los propósitos del Señor, hablando de los que aman a Cristo, todas las cosas les ayudan a bien, dice este texto. Y yo hacía mucho énfasis en el hecho de que este texto no dice que todas las cosas en sí mismas son buenas. No, no dice que las cosas malas que llegan a suceder en esta vida, ¿no?, aún a los creyentes sucedan cosas malas. No dice, el texto no dice que estas cosas en sí sean buenas, sino más bien lo que dice es que son encaminadas para el bien en el sentido espiritual, para el bienestar, para el crecimiento y la madurez de los creyentes conforme a los propósitos de Dios, pero aquí estamos metiendo de por medio a condición de que reaccionemos correctamente ante tales cosas. Y en este sentido, cuando yo hablo de reaccionar correctamente ante las presiones de la vida, lo mencionamos en la lectura de 1 de Corintios 13. Reaccionar correctamente ante estas cosas significa que no debemos huir o tratar de escapar o de alejarnos de estas presiones, sino más bien debemos enfrentarnos con ellas en forma bíblica, en forma correcta. Ahora, vean en 1 de Corintios, o sea, Pablo incluso nos da toda una receta en Romanos 5, él termina diciendo, hasta nos gloriamos, ¿no?, y le encontramos a él y a su compañero Silas cantando a medianoche en la cárcel en Filipos ante una serie de acontecimientos muy malas, cosas incluso ilegales que les hicieron, pero les encontramos reaccionando correctamente, no tratando de escapar o de huir de la prueba o de las presiones en que se encontraban, y aún les encontramos glorificando a Dios porque habían entendido correctamente no solamente el propósito de estas cosas, sino cómo reaccionar ante ellas. Ahora vamos directamente a nuestro texto, 1 de Corintios 10, y vamos a volver a leerlo. Comenzamos solamente aquí la lectura del versículo 13. No os ha sobrevenido prueba, tentación, opresión, podríamos decirlo así, que no sea humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser probados, tentados, ¿sí?, presionados, se puede traducir así, más, vean, la idea es más allá de lo que podáis resistir, es la versión moderna, aguantar, soportar, dependiendo de la perspectiva, ¿no? La palabra cambia. Antes dice, o más bien, dará también el mismo Dios que da la prueba, que permite que estemos presionados, dará también juntamente con esa presión, con esa tentación, con esa dificultad, la salida. Y ven lo que dice al final, para que podáis aguantar. Ahora, este texto nos habla de lo que hemos estado viendo en nuestros estudios anteriores. Nos habla en forma directa de la preservación y la perseverancia de los creyentes. Incluso podríamos dar todo un discurso basándonos en este texto exclusivamente para decir que ningún creyente puede encontrarse en una situación, en una circunstancia, ante la amenaza de morir quemado en la estaca, ¿no? O en, ¿cómo es la palabra?
La hoguera.
En la hoguera. Ante una presión así, este texto dice, ningún creyente se va a derrumbar. Ningún creyente terminará apostatando frente a las cosas más espantosas, ¿no? Incluso Pablo nos da una lista de potencial de estas cosas, terminando con su discurso sobre el mismo tema en Romanos 8, alegando que ninguna de esas cosas, ni ninguna cosa presente, ni futura, o sea, ni ninguna cosa humana, diabólica, ninguna cosa posible o potencial podría separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero muchas personas, y así lo voy a decir, que se identifican como creyentes, no entiendan lo que hemos escuchado nosotros en los estudios anteriores sobre la preservación y la perseverancia de los creyentes, por un lado, ni cuál es el propósito de Dios en permitir que tengamos dificultades, en permitir que seamos probados, en sujetarnos a presiones, tampoco eso lo entienden, ni menos entienden el significado de nuestro texto aquí en 1 Corintios 10, capítulo 10, su versículo 13, y muchos de esos, así lo estoy diciendo, creyentes, han concluido exactamente lo contrario de lo que estamos afirmando el día de hoy. Hay muchos que se identifican como creyentes que nos quieren decir exactamente lo contrario. O sea, nos quieren decir que no pueden hacer la voluntad de Dios en X cosa, en X situación, en X circunstancia, que no pueden obedecer la palabra de Dios. Incluso a menudo es bastante común hoy en día encontrarse con personas en iglesias evangélicas en diferentes partes del mundo que se han vuelto, podríamos decirlo así, como personas escépticas, prácticamente personas cínicas. Personas escépticas se identifican como creyentes, pero estas personas tienen muchísimas dudas acerca del valor real del cristianismo. Son personas frecuentemente desanimadas, desilusionadas con la vida cristiana. Son de esta clase de gente que cuando comienzas a hablar más allá de algo superficial acerca de su experiencia cristiana, lo que han visto en su propia vida, en la vida de otras personas que dicen ser creyentes, son de esta clase de gente que en lo más profundo de su ser están cuestionando, están dudando en relación con el valor práctico, en relación con la realidad de la vida espiritual, la realidad de la veracidad de la palabra de Dios. O sea, son de esta clase de personas que prácticamente han llegado a la conclusión de que el cristianismo no funciona, de que la vida cristiana no da resultados. O sea, o por lo menos en su propia experiencia, esto es lo que han visto, esto es lo que les ha sucedido. O sea, si fueran a ser honestas, muchas de esas personas tendrían que confesar que su profesión de fe en Cristo Jesús no les ha cambiado mucho. No les ha transformado mucho, ¿sí? Que es muy leve, es muy superficial lo que han experimentado en relación con la realidad del poder de Dios en sus vidas. Y muchas de esas personas tienen una vida cristiana caracterizada por el fracaso. Son personas que han fracasado en sus intentos de obedecer a Dios. Son personas que han llegado en muchos puntos prácticos, han llegado al punto de darse por vencidas, ¿sí? Ya no toman muy en serio las palabras enseñadas a través de sermones o las palabras leídas en su propia lectura al escudriñar las escrituras, no toman muy en serio las exhortaciones, las amenazas de la palabra de Dios, creen que todo esto es inútil. En realidad, no tiene caso enfatizar mucho los aspectos prácticos de la vida cristiana, porque en su propia experiencia han logrado muy poco, muy poco. Han sido cambiados, pero bien poquito, ¿no? Y se han acostumbrado al fracaso y a vivir en lo que podríamos llamar en un nivel muy por debajo de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Se han acostumbrado a un nivel muy por debajo de lo que las escrituras enseñan acerca de la santificación. Muchas de estas personas se han convencido a sí mismas de lo siguiente: se han convencido de que no pueden hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? No pueden hacer lo que la palabra de Dios les ordena o les manda hacer, y son de esta clase de personas que siempre están poniendo como pretexto este punto: yo no puedo hacer lo que Dios quiere de mí. Se han acostumbrado tanto, no solamente a pensar y a decir o a repetir esas palabras en su propia mente, ¿no?, que han llegado a la conclusión de que no pueden hacer en la vida cristiana muchas cosas, ¿sí? Han creído, vamos a decirlo así, esta mentira. Su actitud la vemos aquí en estas palabras. Su actitud es la de una persona que dice: yo no puedo hacer la voluntad de Dios en X asunto. Pero esta actitud les ha hecho, entonces vean lo que vamos a decir, si son en verdad creyentes, esta mentalidad les ha hecho mucho daño, porque les ha conducido a la derrota. Esto es así. Pero esta mentalidad, que es el enemigo de la, vean lo que voy a decir, de la perseverancia, esta mentalidad que es el enemigo del compromiso, de la obediencia, de la fidelidad a Dios, ¿sí? Esta mentalidad que es el enemigo del crecimiento, de la madurez, ¿sí?, de los creyentes, de los que son verdaderamente creyentes, esta mentalidad que dice: yo puedo hacer, pero solamente puedo obedecer solamente hasta cierto punto, que es también enemigo del proceso de santificación, es, yo pienso, en muchos grupos evangélicos de hoy, una de las mentalidades más comunes, una de las, podríamos decirlo así, perspectivas erróneas de la vida cristiana, pero una perspectiva que prácticamente predomina hoy en día. Y no vamos a meternos el día de hoy en el tema de los supuestos creyentes carnales, pero esta es la mentalidad de todas las personas que se identifican como creyentes carnales. Piensan que son, en este caso, excepciones. Son creyentes, sí, pero de la clase de supuestamente, ¿no?, creyentes carnales. Y que esto les sirve como pretexto para decir: yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Y tienen, como vamos a ver, una larga lista de cosas. Pero ahora vean en nuestro texto. Dice el apóstol Pablo a todas las personas que piensan así, que se identifican como creyentes, pero tienen todo un argumento desarrollado en su propia mente, en su propio corazón, para justificar su desobediencia, les dice: no os ha tomado, no os ha sobrevenido prueba, tentación, dificultad, ya sabemos, opresión, ¿sí?, que no sea humana, ¿sí?, que no sea humana. Y luego dice: fiel es Dios, no va a permitir que sean probados más allá de su capacidad, les va a ayudar, y en vez de ser derrotados, en vez de ser frustrados, en vez de volverse cínicos, escépticos e incrédulos, van a terminar haciendo su voluntad. Esto es el argumento del texto. O en otras palabras, yo prediqué hace muchos años un sermón sobre este texto. El título del sermón, escuchen bien: para los creyentes no se puede decir que no se puede. No se puede decir que no se puede. Pero esas son exactamente las palabras que escuchamos frecuentemente en la boca de muchas personas que se identifican como creyentes. Piensan que con el simple hecho de decir "yo no puedo", tienen entonces un pretexto. Un pretexto que les sirve para excusarse, para defenderse, pero más que un pretexto para defenderse, yo prefiero decir, tienen un pretexto, sí, para engañarse a sí mismos, porque se están engañando a sí mismos si en verdad son creyentes. Pero lo vuelvo a decir, estas palabras las hemos escuchado en otra forma. Hay personas que dicen, yo no solamente no puedo hacer la voluntad de Dios en X cosa, sino estas personas tienen otra versión de la misma fórmula, pero ven cómo han cambiado la expresión. Estas personas dicen, no puedo cambiar, así soy, no puedo cambiar, ¿sí? Entonces se acabó el asunto, no puedo cambiar. Y en estos términos, no puedo cambiar, lo que están diciendo es, no puedo obedecer, no puedo ser fiel, no puedo confiar en Dios, no puedo soportar mis problemas, no puedo, ven, tienen toda una lista de cosas, de las cosas que no pueden hacer. Hay personas que se identifican como creyentes y dicen, yo no puedo ser un testigo fiel de Cristo Jesús. ¿Sí? Hay otras personas que dicen, soy creyente, pero yo no puedo dar de mis recursos, ¿sí? O de mi tiempo. Otros dicen, yo no puedo controlar mi lengua, no puedo controlar mis pensamientos, mis emociones, mi coraje. O sea, no puedo mortificar X pecado, no puedo crear a mis hijos en la disciplina y la admonición del Señor. No puedo así, y tienen, yo he escuchado de muchas mujeres, no puedo obedecer a mi marido, no puedo someterme a su liderazgo. Hay otros que me han dicho, yo no puedo vivir con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa. Otros que dicen, yo no puedo orar y leer la Biblia en forma cotidiana. Y otros, no puedo perdonar. Y otros, no puedo amar. Pero la idea sigue siendo exactamente la misma, no importando el asunto que se está tocando, ¿no? O que se toque. No pueden. Eso es lo que nos quieren decir. Pero ahora vean lo que sucede con estas personas. Su idea de que debido a las presiones de la vida, debido a las circunstancias difíciles en que se encuentran, debido a sus propias debilidades o incapacidades, no pueden, escuchen lo que vamos a decir ahora, esta idea, que puede ser simplemente, lo vamos a ver terminando, una forma errónea de entender este asunto, como vamos a ver. Sí, o que pudiera ser en un momento dado simplemente un pretexto. Un pretexto, no puedo, ¿sí? Se convierten en una realidad. Dicen, no puedo, entonces no hacen lo que Dios dice. O sea, pasa de ser un pretexto o un error, como vamos a ver en diferentes formas, a convertirse en una realidad. Estas personas entonces que dicen, yo no puedo hacer, ¿sí? Lo que debería de hacer en este, no lo puedo hacer. Entonces no lo hacen. Se dan por vencidas. Ya no luchan, ya no hacen ni siquiera un esfuerzo. Piensan, no, es en vano obedecer en esta cosa porque no funciona. Y a muchos les ha conducido a abandonar sus responsabilidades cristianas, a no cumplir con sus compromisos ante el Señor. Y al mismo tiempo, al actuar así, escuchen ahora lo que voy a decir, luego se sienten muy culpables. Hasta llegan a sentirse deprimidos, ¿no? Porque, ¿saben? Yo debería haber hecho tal o cual cosa. No lo hice y ahora me siento mal, ¿sí? Y en el peor de los casos, lo vuelvo a decir, lo mencionamos al principio, les puede conducir a una actitud cínica, a un cinicismo. O peor, a la incredulidad y a la desesperación. ¿Sí? Porque metido de por medio en esta afirmación de que no puedo hacer lo que Dios pide de mí, hay mucha incredulidad. Incredulidad en cuanto a nuestro texto y prácticamente un sinnúmero de promesas que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, estas personas siempre van a terminar dando mal testimonio. van a terminar viviendo muy por debajo del nivel espiritual de la vida cristiana normal. Y en algunos casos van a llegar al punto de aceptar sus fracasos como algo normal, como algo inevitable. Y yo he chocado a veces con personas de esta mentalidad y miran a los que parecen ser fieles, miran a los que parecen, o sea, a los que dan la apariencia externa de poder cumplir en principio con las cosas básicas en la vida. Les miran como han de ser personas hipócritas, han de estar fingiendo, han de estar, o sea, es puro rollo, es puro engaño, porque como yo no puedo y conozco a otros que tampoco pueden, ¿cómo voy a creer entonces que esto sí? Entonces ahora vamos a examinar detalladamente el argumento del apóstol en este contexto. No es necesario volver a leerlo para saber que en este texto el apóstol Pablo dice que los creyentes pueden hacer la voluntad de Dios, pueden obedecer, pueden salir como más que vencedores, para decirlo así, o sea, pueden ser victoriosos ante todas las pruebas, todas las presiones, todas las dificultades de la vida. Y al decir esto, les estaba advirtiendo a los creyentes en la iglesia de Corinto. En los versículos anteriores les dio toda una lista que vimos al principio de pecados en los cuales cayeron los judíos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en su peregrinación por el desierto, y después cayeron repetidas veces en estos pecados. Les estaba advirtiendo respecto a cómo es que estos pecados llegaron hasta el punto de dominar a muchos de los israelitas, y cómo es que muchos de los que profesaban ser hijos de Dios en aquel entonces terminaron apostatando. Murieron en el desierto, ¿no? O sea, su desobediencia, codiciando, fornicando, murmurando, tentando a Dios, idolatrando, terminó acelerando un juicio de Dios en contra de muchas de esas personas que murieron en una condición apóstata. Pero el apóstol Pablo, al darnos a nosotros, como de la misma manera a aquellos corintios, ¿no?, estas advertencias, nos está diciendo que si, vean, en medio de un texto así tan espantoso, que si nosotros somos realmente creyentes, esto no nos va a pasar. ¿Sí? No solamente está enfocando entonces la responsabilidad de cada creyente de luchar, de perseverar, de depender, como vamos a ver, de la gracia de Dios frente a toda clase de problemas y dificultades, sino que nos está dando a nosotros, como de igual manera a ellos, una promesa de preservación, una promesa de perseverancia, diciéndonos, no, lo que debemos hacer no es huir de las responsabilidades, lo que debemos hacer es huir del pecado, esforzarnos, depender de las promesas de Dios. Y nos está asegurando de que así, bien, podemos continuar. Entonces, en vez de decir, sí, claro que sí, como ellos cayeron, ustedes tienen que caer también. ¿Sí? Como muchos de ellos terminaron, apostataron, muchos de ustedes harán lo mismo. En vez de decirles eso, les está diciendo, no, esto no les va a suceder, a condición de que seamos realmente creyentes, no nos va a suceder. Y, vean, afirmaba Pablo en este texto que todos los creyentes verdaderos van a perseverar. Pero ahora vamos directamente a los argumentos. Hay toda una serie de argumentos en este texto, y comenzamos con el primer argumento, que ya lo mencionamos, ¿no?, al principio. Cuando dice el apóstol, no os ha sobrevenido, tomado ninguna prueba, tentación, presión o dificultad que no sea humana, ¿no? Y al decir que ningún creyente ha sido tentado, ha sido probado más allá de lo que es común. Esa es la idea. La palabra humana se traduce en muchas versiones, ninguna tentación que no sea común para todos los seres humanos. Nos está diciendo desde un principio, escuchen bien el argumento. No solamente que todos los creyentes saldrán victoriosos ante estas cosas, pero vean el argumento. Que ninguna tentación excepcional o especial nos haya sobrevenido. ¿Qué quiere decir esto? Al afirmar que las pruebas, dificultades y presiones de esta vida que todos los creyentes tenemos son iguales a las presiones, dificultades, vean, que tienen los demás. Nos está diciendo, vean el argumento, que no hay excepciones. ¿Sí? Que no se admiten excepciones a la regla. Y esto es algo tan interesante, ¿no? Porque esto es una parte del problema para los que piensan erróneamente acerca de su propia vida y sus propias dificultades. Siempre cuando a nosotros nos está pasando algo, se nos hace que a nadie le ha sucedido lo que a nosotros nos está sucediendo en ese momento, ¿no? Muchas personas que terminan fracasando en la vida cristiana piensan que su fracaso es debido a algo excepcional, que sus problemas son más difíciles que los que tienen los demás, ¿no? Que son más fuertes, que nadie se ha metido jamás en los problemas en que se encuentran esas personas. Y Pablo dice, no, esto es absurdo. Pablo contesta diciendo, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene pruebas, todo el mundo tiene presiones, y en todos sus casos son cosas semejantes. En el fondo, vean, todos los seres humanos, ¿sí?, sin excepción, tienen los mismos problemas básicos. No hay ninguna excepción aquí. Yo no estoy diciendo, escuchen bien, que todas las situaciones sean exactamente iguales. Pero, sin embargo, estoy afirmando que todos tenemos básicamente los mismos problemas, las mismas presiones. Esto lo vimos hace poco en el caso de Job. Mencionamos, ¿no? Incluso lo mencioné en el instituto hace 2 semanas. ¿Cómo es que Job fue probado en sentido físico? ¿Cómo es que fue probado en sentido intelectual o mental? ¿Cómo es que fue probado el gran ejemplo, ¿no?, de las pruebas de un creyente? ¿Cómo fue probado en sentido parental, o sea, en relación con sus hijos? ¿Cómo fue probado en su propio matrimonio con una esposa incrédula? ¿Cómo fue probado en sentido material, habiendo perdido todas sus pertenencias, toda su riqueza? ¿Cómo es que llegó al punto, al extremo de ser probado en sentido social, cuando sus mejores supuestos amigos se convirtieron en sus enemigos? Y en todo el contexto del libro de Job, ¿cómo fue probado en sentido espiritual? Y en ese sentido, nos sirve como ejemplo, ¿sí? Ninguno de nosotros ha sido probado exactamente igual como lo fue Job. Pero hemos sido probados, muchos de nosotros, en sentido físico, en sentido intelectual, en sentido matrimonial, en sentido material, y, o sea, en las mismas formas. En otras palabras, ahora escuchen este argumento. Pablo está diciendo en una forma tan clara, otras personas se han enfrentado con estos mismos problemas. Pero ¿cómo es que salieron victoriosas estas personas? ¿Cómo es que no fueron derrotadas por estas cosas? ¿Cómo es que tuvieron éxito frente a estas presiones de la vida? ¿Qué es lo que está diciendo? Por la gracia de Dios, ¿sí?, estas personas se enfrentaron con sus luchas, con sus dificultades, con sus pruebas, ¿sí?, y en vez de ser derrumbadas, ¿sí?, fueron edificadas, fueron cambiadas, fueron santificadas. Esto es el gran mensaje del libro de Job. Job salió purificado, como él mismo lo dice, como el oro en el fuego es purificado. Ahora vean, después de decir, no hay excepciones aquí, ahora vean, no se admiten excepciones a la regla. ¿De qué? De que todo lo que a nosotros nos pudiera suceder no es nada nuevo. Después dice, ahora vean, Dios es fiel. Y este es el segundo argumento del texto. Dios, dice Pablo, es fiel. pleno. Después de decir ninguna cosa excepcional, de inmediato, más fiel es Dios. Y en esas tres palabras tenemos la seguridad, la certidumbre, la promesa, podríamos decir hasta el juramento de Dios. Fiel es Dios. Y este argumento es un argumento teológico. De hecho, este argumento es en realidad una prueba de nuestra teología. ¿Acaso pudiera ser infiel Dios? Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel en cuanto a sus planes y sus propósitos. Y el argumento aquí es: Dios siempre es fiel en cuanto a sus hijos. Fiel a sus hijos. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es siempre fiel en cuanto a su propia naturaleza, sus propios atributos. Y el texto en 2 de Timoteo, que siempre ha sido debatido en cuanto a su significado, lo voy a citar porque dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Y esta idea de que Dios siempre es fiel es planteado, es argumentado en el sentido de que Dios no puede ser infiel, porque eso significaría negarse a sí mismo, su propio carácter, su propia naturaleza, su propia palabra. Y al plantear el argumento en estos términos de que Dios no puede ser infiel, es la misma idea que tenemos en tantos argumentos bíblicos en la teología acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Teología simplemente quiere decir el estudio del carácter y la naturaleza de Dios. Tenemos toda una serie de afirmaciones que dicen: Dios no puede mentir, Dios no puede engañar, Dios no puede hacer injusticia, Dios no puede pecar. Pero en el contexto del argumento apostólico para nuestro bien tema el día de hoy, el argumento es: Dios no puede ser infiel, porque eso significaría negarse a sí mismo. Y al no ser infiel, vean exactamente en cuanto a cuál punto manifiesta su fidelidad. No os dejará, dice, que sean tentados, probados, más allá de su capacidad. En otras palabras, Jaime Adams tiene un folleto sobre este punto, en donde argumenta a lo largo del folleto cómo es que cada tentación que sobreviene a los creyentes, ¿no?, es una tentación hecha a la medida de la persona. Es como un traje, ¿no? Es como si Dios, sabiendo las medidas del cuerpo de una persona, le preparara, ¿no?, una ropa específicamente para esa persona. Y en este sentido, Dios, escuchen bien, Dios establece en su providencia ciertos límites en cuanto a cada prueba. Y los límites establecidos por Dios, dice el apóstol, tienen que ver con nuestra capacidad de resistir, nuestra capacidad de perseverar, nuestra capacidad de soportar, aguantar. Y dice: nunca seremos tentados, presionados más allá del límite de nuestra capacidad. Pero hay que entenderlo, no vamos a ver antes de terminar. Eso es la capacidad, o sea, proporcionada por la gracia de Dios. Pero vuelvan a escuchar, las tentaciones son hechas a la medida de cada individuo, de cada creyente. Dios es el que las mide. Son cosas previamente determinadas, diseñadas especialmente para cada creyente en particular, y son para nuestro bien en sentido espiritual, porque nos obligan a crecer, nos obligan a obedecer, nos obligan a madurar. El doctor Peter Masters, el pastor, algunos de ustedes conocen bien varios de sus libritos y folletos que tenemos en español, siempre está en muchos de sus temas que yo he escuchado en cassettes, siempre está hablando acerca del daño de la prosperidad, del peligro de la prosperidad. Y siempre da el argumento acerca de cómo es que cuando pasamos por un largo periodo de tiempo sin dificultades, sin luchas y sin pruebas, nos hace daño, Porque en vez de ayudarnos a madurar y a crecer y a avanzar en la vida cristiana, nos volvemos flojos, indiferentes, débiles, ¿sí? Y desobedientes en la vida cristiana. Y su argumento es que Dios a cada ratito tiene que hacernos una prueba nueva, ¿sí? O vamos a cambiarlo. Es como los alumnos en la escuela, si nunca hay exámenes, si nunca hay ensayos, si nunca hay ninguna fecha límite para cumplir con las tareas, ¿qué es lo que van a hacer esos niños en la escuela? ¿Van a aprender? ¿Van a crecer? ¿Van a avanzar? ¡No! Y a los maestros que en la Unión Norteamericana sacaron en los años 70, 80, ¿no? Muchos maestros con la mentalidad de que todo esto de presionar a los niños en la escuela solamente les va a causar un complejo de inferioridad. Peor la idea de dar calificaciones. Si les fuéramos a dar calificaciones, terminarían con un daño psicológico, emocional, pero bien arraigado de por vida, ¿no? Se sentirían como personas inseguras. Vamos a acabar, por lo tanto, con ensayos, con tareas, con exámenes, con calificaciones. Nada de esto. Y algunas personas me preguntan, ¿qué pasó en la Unión Americana? ¿Por qué se volvieron adictos a MTV, la televisión de los rock and rolleros, ¿no? ¿Por qué se volvieron locos los que vienen en Spring Break aquí? ¿Y por qué han apostatado? Ya son prácticamente dos generaciones de norteamericanos. Y la respuesta es, sin presiones, ¿sí? En la escuela o en la vida cristiana, ¿sí? Nunca avanzaremos. O sea, teóricamente, esto lo hemos dicho tantas veces, teóricamente, ¿no? Se supone que si fuéramos muy buenos hijos de Dios, no sería necesaria ninguna presión, ninguna. Flojos, y es una de las cosas que yo he dicho tantas veces en cuanto al porqué de reunirnos cada semana y escuchar, yo no voy a decir un berrinche, pero escuchar exhortaciones, enseñanzas, a veces es necesario incluso hacer un berrinche. No lo estoy haciendo el día de hoy, créanme, esto no es ningún berrinche. Las cosas, vean, a las cuales Dios nos sujeta en su providencia, incluyendo la enseñanza sistemática de su palabra, son cosas necesarias. Son cosas diseñadas para ayudarnos. Pero al mismo tiempo dice, no se espantan, no se preocupan. Dios no va a exceder los límites. Dios no va a hacer algo más allá. ¿Sí? De su capacidad, de nuestra capacidad. Dios sabe perfectamente bien cuál es la capacidad espiritual de cada uno de sus hijos. ¿Sí? Y Él, al mismo tiempo que Él sabe cuál es nuestra capacidad, Él nos dará, como vamos a ver, ayuda, gracia, socorro en el momento oportuno. ¿Sí? Pero todo está basado en la fidelidad de Dios. ¿Sí? ¿Y esto quiere decir qué? Que ningún creyente puede decir, yo no puedo. Porque en tal caso estaría diciendo, porque Dios no es fiel, Dios no ha sido fiel. Estaría dudando de la fidelidad, de la veracidad, del poder de Dios. Y en tal caso, vean, tendría su pretexto. Pero ese pretexto no entra. Solamente a condición de que Dios pudiera fallar. Entonces tendríamos una base para vacilar. Solamente a condición de que Dios pudiera equivocarse, entonces podríamos dudar, podríamos excusarnos, podríamos decir, yo me encuentro exento, libre de la responsabilidad de preservar en la vida cristiana porque Dios me ha fallado. Pero esta conclusión, ¿sí?, sería falsa. Ahora vamos a dar una lista de ejemplos y aquí no voy a tardar. Quiero que escuchemos para que nos sirva, ¿no?, como un ejemplo de cómo aplicar este argumento Hay creyentes que dicen, por ejemplo, yo no puedo mortificar cierto pecado. Ahora, tantos versículos en la Biblia nos dicen que esto no es cierto. Romanos 8 dice que por el Espíritu Santo podemos mortificar el pecado. Romanos 6 dice que todos los creyentes han sido librados de la esclavitud y el dominio del pecado. Primero de Juan 3:9 dice, ningún creyente, ninguno que ha nacido de Dios sigue viviendo en la práctica del pecado. Eso no es perfección, pero vean lo que estamos diciendo. Es una garantía de que cualquier creyente puede luchar con éxito, en principio, no perfección, en contra de cualquier pecado. Entonces, yo desde una perspectiva pastoral, hay personas que no entienden, lo vamos a ver dentro de... No, es el próximo semestre del instituto en la parte sobre la predicación. El argumento que estamos dando el día de hoy es la base de la predicación. ¿Por qué se ponen a predicar o enseñar los que han sido llamados por Dios para cumplir con esta tarea? ¿Por qué se ponen a predicar y enseñar a personas lo que Dios exige, lo que Dios dice, lo que Dios quiere de nosotros, si es, como dicen muchos, ¿no?, que no se puede? Eso sería entonces, toda predicación y enseñanza sería pura pérdida de tiempo entonces. O sea, yo nunca me paro diciendo, ah, caramba, tengo que decir algo el día de hoy, que estoy seguro de que ni yo, ni ninguna persona que fuera a asistir al culto lo puede hacer. No, mejor nos quedaríamos en casa entonces. Ya no tendríamos nada que decir, ya no tendríamos nada que predicar, y cada persona que llegara a decir, no puedo dejar de robar, ah, no importa, le vamos a apapachar. No puedo dejar de adulterar. No puedo dejar de mentir. Tendrían todos sus pecados, tendrían su pretexto con decir no puedo. ¿Sí? Toda la idea de aconsejar, toda la idea de mantener cierto orden y disciplina en la iglesia, toda la idea de dar un buen testimonio, toda la idea de ser fieles y responsables, toda la doctrina de la preservación y la perseverancia de los creyentes caería en ese mismo momento. Otros dicen, ven, no puedo vencer mis temores. Estos ejemplos solamente los menciono. Pero Dios no nos ha dado el espíritu de temor, dice el apóstol, sino de poder y de dominio propio. Y los que dicen, no puedo, vean, vencer mis propias debilidades. No, hermano, no entiendes que yo soy una persona tan débil, que yo tengo un pretexto. Pero la palabra de Dios dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y las personas que dicen, pero yo soy incapaz de hacer, y esto es algo tan común, X cosa. Es solamente esta cosa, hermano, la que no puedo hacer. Escuchen bien. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece, todo lo puedo, dice. No admite excepciones, todo lo puedo. ¿Sí? Y la persona, siguiendo los ejemplos, que dice, pero yo no puedo vencer a Satanás. Y la palabra de Dios dice, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y la persona, vean la lista de pretextos aquí, que dice, pero yo no puedo vencer al mundo, la mundanalidad. Y la palabra de Dios contesta a esta persona diciéndole, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, dice nuestra fe. Dice, con tal que tengas la fe salvadora, tienes todo lo necesario para vencer al mundo, al diablo, al pecado. Y el creyente que dice, no puedo soportar más esta enfermedad, esta debilidad física. Y la palabra de Dios contesta en la boca del apóstol Pablo, en medio de una debilidad física agobiante, la palabra de Dios le contestaba al gran apóstol Pablo diciéndole, bástate, bástate mi gracia. Entonces, pongan los demás ejemplos. Para cada ejemplo de esta índole, la palabra de Dios nos proporciona una respuesta. Y la respuesta viene siendo exactamente la reafirmación de lo que dice nuestro texto. Y por eso nos vemos obligados a concluir que ningún creyente puede decir que no se puede. Tanto la Biblia como la historia del cristianismo, como la experiencia de todos los hijos de Dios, nos proporcionan muchísimos ejemplos de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Dios no falla en cuanto a una sola promesa. Y puesto que Dios es siempre fiel, hay esperanza. El argumento en Romanos 5 terminó con esperanza. Puedo gloriarme en estas cosas porque sé de antemano cómo van a terminar. No me van a derrumbar, no me van a derrotar. Entro a la prueba con esperanza, con la plena expectativa de que Dios será fiel. No me fallará. Y escuchen bien lo que estamos diciendo. Puesto que Dios siempre es fiel, no solamente hay esperanza, sino hay seguridad. Esa es la doctrina de la seguridad, la preservación de los creyentes. Hay seguridad. Si Dios sabe, o sea, véanlo en el contexto del tema que hemos estado viendo, la preservación de los creyentes. Si Dios sabe, si le sujetan a este creyente a X tortura, va a terminar negando su fe en el Hijo de Dios. Entonces, si fuera a existir un caso así, Dios simplemente no permitiría que le sujetaran a ese creyente a esa clase de sufrimiento. Pero puesto que hay seguridad, también hay responsabilidad. Esta doctrina no nos hace menos responsables, sino es al contrario, ¿no? Cada creyente a la luz de esta verdad es responsable de cambiar. No de huir de las presiones y problemas, sino responsable de obedecer en medio de esas cosas. Responsable de crecer. Responsable de hacer la voluntad de Dios. Vamos a resumirlo diciendo, cada creyente se encuentra responsable de glorificar a Dios en medio de la situación o las circunstancias en que se encuentra esa persona. Glorificar a Dios, hacer su voluntad. Y si no lo hacemos, la culpa es nuestra. O sea, es nuestra culpa. No es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Pero la próxima conclusión, ahora vean, y esto es el tercer argumento del texto. Vean lo que dice ahora el gran apóstol Pablo y cualquier persona que se pone a leer la lista de presiones, la lista de dificultades, la lista de sufrimientos, ¿sí? Las cosas por las cuales este hombre pasó como creyente. Eso es algo tremendo, ¿no? Cuando Dios nos da a personas que sirven como ejemplos, no escoge a los que son novatos, no escoge a los que no hayan tenido gran dificultad en la vida, escoge a los más probados, en este caso, el que había sufrido en una forma espantosa, este gran apóstol Pablo. Y vean lo que dice. En todas estas situaciones y circunstancias, las presiones de la vida, el apóstol Pablo dice, ahora bien, con mucha atención, que ningún creyente tiene motivo para desesperarse. Escuchen bien, para desesperarse, ¿sí? En medio de la crisis, vean lo que dice. Dios dará, juntamente con la prueba, con la presión, con la dificultad, la salida, dice. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a considerar el significado de esto, no vamos a tardar mucho, esto es muy fácil de entender. Se traduce en algunas versiones la vía de escape. Porque la idea en relación con el tema que hemos planteado el día de hoy es que estas cosas nos presionan. Estas cosas nos sujetan, ¿sí? A cierta presión. Y la palabra que se traduce aquí como, en nuestra versión antigua, salida, vía de escape. Es como algunos eruditos dicen, válvula de escape. ¿Sí? Se está aumentando la presión. Y la presión llega al momento en que es insoportable. Y algo tiene que ceder, ¿sí? O la situación va a explotar, o la persona misma se siente como una bomba de tiempo internamente. Voy a explotar, ¿sí? Ya no puedo aguantar. Y la idea viene, no, escuchen, Dios proporciona con la presión una como si fuera una válvula para que pueda escapar la presión en que se encuentra esa persona. En este sentido, el argumento es, vean, que Dios siempre proporciona esta válvula de escape. ¿Sí? Pero la pregunta que surge ahora es, ¿qué es esta válvula de escape? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Y ya sabemos lo que quiere decir. No quiere decir Dios te va a dar una salida de emergencia para que puedas escapar huyendo. No, eso no es lo que quiere decir. No. Algunos traductores dicen el camino de salida. Bueno, pudiéramos discutir eso. Camino de salida. Pero a condición de que el camino de salida no sea exactamente lo que Pablo les prohíbe hacer, huir, escapar en forma actuando en la carne, en un pánico, en un... No. O sea, a condición de que camino de salida no sea algo así, podríamos dejar la traducción así. Yo prefiero la idea, el camino para glorificar a Dios. Siempre hay una salida, dice el apóstol. Siempre hay una válvula de escape, ¿sí? Siempre hay un camino para hacer la voluntad de Dios. Y aquí vamos a detenernos unos momentos. Esto es algo tremendo. Porque esto es Romanos 8:28 en otra forma, en realidad. Escuchen lo que voy a decir. Son los inconversos los que no tienen una válvula de escape. ¿Cuál podría ser la válvula de escape para un inconverso en medio de sus problemas? ¿Cuál podría ser, sí, la solución para una persona inconversa en medio de problemas? Bueno, emborracharse le serviría, ¿sí? Tomar alguna droga para olvidarse momentáneamente de la situación le serviría. Pero en realidad, no. No solo a largo plazo, eso solamente cuando se despierta del efecto del vicio, se va a encontrar con más presión que antes. ¿Sí? O sea, la única solución que tienen los inconversos es huir. En alguna forma, o sea, huir, escapar de la situación en que se encuentran. Aquí en México, muchos dicen, no, me voy al otro lado. Algunos de ustedes saben, a ciencia cierta, me han platicado con lágrimas acerca de sus seres queridos, que por, no voy a decir cualquier pecado, pero por X pecado, en que se metieron, pensaban todo el tiempo, la frontera es una válvula de escape, me voy de aquí, ¿sí? Y hablábamos hace unos días de alguien que se metió en problemas en Radio Chapultepec, y yo quería advertirle al dueño, se va a ir. Este hombre, lo quieres poner en la cárcel, pero a la mera hora de tratar de agarrarlo, vas a descubrir que se fue al otro lado. ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? Tienen la opción de salir huyendo, o, vean, lo que ya dijimos, de tratar de escapar en un mundo irreal, de fantasía, de drogas, ¿sí? De vicios, de pecado. Esa es la única salida que tienen. Pero en realidad, no tienen una salida. No la tienen ahora, en realidad. Y nunca la tendrán. Y esto es un punto crucial aquí. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención este asunto. Escuchen bien lo que voy a decir. Es una tragedia cuando veo a un creyente en medio de la crisis actuando como una persona incrédula. Es un ejemplo de cómo Dios, lo que yo decía, quiere que le glorifiquemos en medio de la crisis, ¿sí? No quiere que actuemos en un pánico. Le vemos a Abraham mintiendo más de una vez, ¿sí? Le encontramos a Jonás huyendo, ¿sí? Y haciendo un berrinche más de una sola vez. Y miramos esos ejemplos y decimos, ¡ah, caramba! ¿No se dieron cuenta del mal testimonio que estaban ocasionando al actuar así? Pero cuando veo a un creyente tentado a actuar como un inconverso en medio de sus problemas, ¿sí? Eso es algo bastante desagradable para todos. El camino de salida para los creyentes, escuchen lo que estoy diciendo, es el camino de obediencia, es el camino de submisión a la palabra. Pablo está dando por sentado que Dios dará el poder, la ayuda, la gracia, todas las cosas necesarias. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. No pierdan de vista nuestro texto. Vean en Hebreos. Esta es la promesa que mencionamos al principio. En Hebreos 4, cuando dice, teniendo un gran sumo sacerdote, 4:14, que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El contexto aquí es, nadie tiene pretexto para apostatar, nadie tiene pretexto para no perseverar. Ese es el argumento en el contexto de este versículo. ¿Por qué no? Porque tenemos un pontífice, un sumo sacerdote, que no se puede compadecer de nuestras debilidades. Es la forma inversa para decir que claro que sí, se compadece de nuestras debilidades. Cuando nos encontramos en una situación en donde vemos mi debilidad, mi necesidad, mi falta de poder, mi falta de gracia, yo necesito ayuda para ser fiel, para no, echarme para atrás, para no dar mal testimonio. Dice, él fue tentado según nuestra semejanza, él puede compadecerse. O sea, la idea es que él ha sufrido. Esto es el mismo argumento que yo mencioné en relación con Pablo. Las mismas tentaciones, las mismas pruebas. No es simplemente por ser el Hijo de Dios encarnado, el Dios omnipotente, soberano, que puede ayudarnos. No, puede compadecerse de nosotros. Y bien, él ha sufrido, pero ¿qué es lo que hizo él? No pecó. ¿Sí? No actuó en la carne. No buscó una forma, ¿no? Contraria a la palabra de Dios para escapar de problemas. No pecó. Y nos puede ayudar a nosotros a hacer lo mismo, dice. Si este texto se ha citado muchas veces fuera del contexto en el cual se encuentra, y lo están viendo ustedes ahora, ¿cuál es el contexto de estas promesas? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Gracia aquí es poder y ayuda. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Y esta frase es la ayuda necesaria en el momento exacto. ¿Cuándo qué? Cuando si no fuera por esa ayuda, habríamos sido vencidos o derrotados. Todos estos que creen que los creyentes pueden perderse, nunca se han enfrentado en forma honesta con estos textos, ni con este argumento. El camino de la salida, ¿sí? La válvula de escape, lo vuelvo a repetir, no significa escapar del problema, no, sino más bien hacer la voluntad de Dios en medio del problema, a pesar de la dificultad, a pesar de la oposición. Siempre hay un camino abierto, dice el apóstol Pablo, para que hagamos la voluntad de Dios. Bástate mi gracia, ¿no? Es la misma idea. Entonces, hay que fijarse muy bien antes de terminar. Este texto no dice, el que acabamos de leer en Hebreos, y el que es la base de este estudio en 1 Corintios 13, no dice, que las tentaciones y las pruebas del creyente se van a desaparecer. No. No dice, a la mera hora Dios hará un milagro. No, eso no lo dice. Pudiera o no hacer un milagro Dios, eso no lo estamos descartando, pero no hay ninguna garantía de milagros. No dice, en una forma mágica, ¿sí?, llegará la respuesta o la ayuda para solucionar definitivamente el... No, nada de fórmulas mágicas ni ayuda mágica, no. Lo que este texto dice es, para que podáis aguantar o soportar. Si eso es el... Ustedes que han estado escuchando las reglas de interpretación y todo lo que empatizábamos acerca de interpretación dentro del contexto, ¿sí? Si estuviéramos enseñando el Evangelio de prosperidad aquí, en este lugar, tendríamos que cerrar la Biblia, cortar la lectura del texto, afirmando que dará la salida, ¿sí? Y yo estaría anunciando milagros, billetes que caen del cielo y maná en forma milagrosa, o sea, terminaríamos el culto diciendo gloria a Dios, aleluya, y cada quien saldría esperando que mañana Dios haga un milagro para solucionar sus problemas y para quitarle las presiones de esta vida. No, pero todo eso sería falso, sería una mentira, sería un gran engaño, porque el apóstol se vio obligado a añadir la pequeña frase, para que podáis, dice, aguantar, soportar, perseverar. ¿Sí? No estamos cortando la lectura a mitad del versículo, no. Estamos incluyendo la parte final. Y en este sentido estamos diciendo lo siguiente. Este texto afirma que cada creyente puede perseverar, puede cumplir. En síntesis, o sea, cuando yo digo en principio, eso es una distinción en inglés quizás que no se traduce bien. Cuando una persona hace algo en principio, esto quiere decir que no es perfecto, no es sin debilidad o defecto su obediencia, pero es algo sincero, ¿sí? Es algo real. En principio podemos cumplir con nuestras responsabilidades, pero ¿cómo? Por la ayuda, por el poder, por la gracia de Dios. Y en este sentido, ningún creyente se encuentra en una situación desesperada. Y yo, cuando enfatizaba tanto lo de Jonás, algunos de ustedes lo escucharon en el instituto pasado sobre las narraciones históricas y las reglas de interpretación, yo enfatizaba, si Jonás podía orar cuando se encontraba en alta mar, en el vientre del gran pez, con su cuerpo ya en un proceso de descomposición, si podía orar y decir, y trataba de comunicar la idea, luego mi esposo me dijo, cuando le pregunté si era entendible mi argumento, me dijo, no, a lo mejor no te entendieron. Yo di el ejemplo de cuáles han de haber sido las palabras de Jonás ahí cuando se puso a buscar el rostro de Dios. Y yo usé el ejemplo de un predicador negro en Gringolandia que me afectó mucho cuando leí el relato de su oración. Cuando le invitaron a orar, se quedó ahí 15 minutos sin decir nada y después dijo, soy yo. Y no estaba diciendo, soy yo culpable de algo. Estaba diciendo, tú sabes quién soy. Soy yo. Y escuchen lo que estoy diciendo. Todo creyente, si Jonás podía orar así, si Pablo dice aquí, siempre Dios está en este sentido más que dispuesto a ser fiel para, o sea, entonces vean, ningún creyente jamás puede encontrarse en una situación desesperada. No, eso no puede suceder. ¿Cómo puede encontrarse en una desesperada? Quiere decir que en donde no haya esperanza. Nadie, ningún creyente jamás se ha encontrado en una situación verdaderamente desesperante. No, esa cosa no, nunca ha sucedido. Porque con tal que pueda decir a su Dios, soy yo o aquí estoy, it's me. O sea, pudiera no tener la capacidad de decir más algo, ayúdame, ¿sí? Pero con tal que pueda decir esas palabras, su situación no es desesperada. Es el diablo el que quiere que creamos que nuestra situación es desesperada, ¿sí? Es el diablo el que quiere convencernos, ¿sí?, de que no tenemos esperanza. ¿A fin de qué? A fin de que nos demos por vencidos. O a fin de lograr que actuemos neciamente y en la carne o en un pánico. Sí, es el diablo el que sabe a ciencia cierta cuáles van a ser los resultados, ¿sí?, cuando actuamos en una forma indebida en medio de la crisis. Y yo tengo la tentación de decir esto, escuchen lo que voy a decir aquí. Es en medio de la crisis cuando una persona va a demostrar lo que realmente es y lo que realmente cree. Es en medio de la crisis cuando su teología, lo que cree esa persona acerca de Dios, se manifestará. Y yo no estoy diciendo que siempre vamos a actuar bien, eso no lo estoy diciendo. Es obvio que hemos fallado todos nosotros tantas veces en medio de la crisis, pero lo que estoy diciendo es que vamos a mostrar lo que realmente somos, tarde o temprano. Y la crisis, la dificultad o la presión en sí. Por eso la idea de prueba es tanto, o sea, hay que entenderlo, ¿no? Ese es otro tema, es otro estudio. Escuchen lo que voy a decir. Dios nunca ha probado a nadie para saber qué es lo que estaba en esa persona. Él sabe a ciencia cierta. Las pruebas son como un espejo para que nos veamos tales como somos. Las pruebas nos manifiestan lo que está en nuestro corazón. Dios no tiene que probar a nadie para saber lo que está ahí. Lo que Él quiere para sus hijos es que nosotros veamos lo que somos en verdad. Ahora, terminamos con esto. Esto es algo muy importante. No quiero que lo pasemos por alto. Vamos a terminar enfatizando algo aquí importantísimo. Hay personas en la vida cristiana que se meten en problemas y, ahora escuchen con mucha atención, llegamos a escuchar como desde una perspectiva del pastor o otros creyentes, amigos en la iglesia, ¿sí?, amigos cristianos, llegamos a escuchar en la boca de estas personas estas palabras: no puedo. Escuchen bien. Vamos a considerar cuatro ejemplos de lo que estas palabras pudieran significar para que nadie salga de aquí confundido acerca de este asunto. Primero, hay creyentes que se meten en problemas frente a las presiones de la vida y dicen, no puedo. Y lo que estas personas están diciendo, ¿sí?, es: yo caí en pecado, terminé desobedeciendo a Dios, y lo que nos están diciendo al pronunciar estas palabras, no puedo, es que al fin y al cabo lo que les pasó es culpa de Dios. ¿Sí? O sea, nos están diciendo, Dios no fue fiel, Dios no es fiel, Dios no me ha protegido de tentaciones más allá de mi capacidad. Dios no me ha dado el camino de salida, ¿sí? Y al echar la culpa a Dios así, están poniendo en duda su profesión de fe en Cristo. Yo no estoy diciendo que de plano son personas inconversas. Estoy diciendo, están poniendo en duda la realidad de su profesión de fe. O sea, vamos a creer a un hombre adúltero que dice, no puedo dejar de adulterar, soy creyente, pero no puedo dejarlo. ¿A quién vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿A este hombre o a Dios? Dios dice que si es creyente no va a continuar esclavizado por ningún pecado. Entonces, a veces hay personas que dicen, no puedo, y sus palabras significan de plano, no soy creyente. Escuchen ahora. Hay otros ejemplos cuando la persona dice, no puedo, y escuchen ahora con mucha atención. Sus palabras no significan más que lo siguiente. Creo que no puedo. Escuchen otra vez. Sus palabras solamente significan, yo creo que no puedo. Pero eso no es cierto. Es una gran mentira. Es un engaño del diablo. Y muchas personas han luchado con muchas tentaciones y han sido derrotadas por creer que no pueden vencerlas. Por eso hemos hecho todo este estudio, para comprobar lo contrario, ¿sí? La persona que dice, yo no puedo vivir frente a estas presiones de la vida, la única salida que tengo es divorciarme, irme del país, o algo absurdo, ¿no? Renunciar, o algo absurdo peor, suicidarme. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cree que no puede. Pero si se trata de un creyente verdadero, la respuesta bíblica es, claro que sí, tú puedes. Con la ayuda de Dios. Podemos. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante. Por la gracia de Dios podemos. Y es cuestión simplemente de que Dios le convenza a esta persona en base a su propia palabra y promesa de que sí. Esa persona puede hacer lo que Dios quiere. Ahora, tercero, escuchen bien, esto es algo tremendo. Vean lo que voy a decir. Hay muchas personas que dicen, no puedo. Y sus palabras significan lo siguiente. No sé cómo. No sé cómo hacer la voluntad de Dios en esta situación difícil. Ignoro el cómo, ¿sí? Quiero saber cómo. Y con tal que alguien me pudiera explicar cómo, estaría dispuesto a intentarlo. Y para esto sirve la palabra de Dios, que dice el apóstol Pablo, es útil para enseñar, redarguir, corregir. Instruir en justicia es exactamente la palabra. Instruir es una palabra muy interesante porque no es simplemente el aspecto intelectual de enseñar. Es conducir a la persona a poner en práctica la enseñanza o explicarle el cómo. Y lo que vamos a ir viendo, terminando con la parte dentro de poco sobre la epistemología de la salvación, es, vamos a tener en diferentes contextos y frecuentemente estudios en relación con el cómo. Lo estamos haciendo ahora en parte con el tema del matrimonio. Vamos a meternos en muchos detalles acerca de cómo vivir conforme a la palabra de Dios en nuestro matrimonio. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Para muchas personas su desesperación y su idea de que ante esta presión estoy acabado, no puedo, simplemente quieren decirnos, yo no sé cómo hacer la voluntad de Dios en esta situación. Y por último, hay personas que dicen, no puedo, escuchen ahora. Cuidado aquí. Porque hay personas que dicen, no puedo, y lo que sus palabras significan es, no quiero, ¿sí? No lo haré, y nadie me va a obligar. En otras palabras, no puedo significa que se han puesto obstinadas y rebeldes esas personas. Yo me acuerdo hace años, muchos años, antes que cualquiera de ustedes, antes que Hilda, antes que Rafa, cuando teníamos estudios bíblicos ahí en San Miguel Chapultepec, un joven, es el joven que, bueno, no voy a decir más, era el mejor amigo de Ricardo. Habían nacido en el mismo barrio, habían sido desde la primaria los mejores amigos. Y este joven me miraba un día, después de meterse en un problema moral en su vida, y con lágrimas en sus ojos me decía: no puedo dejar este pecado. Pero yo, a pesar de sus lágrimas, yo sabía que esas palabras significaban: no voy a dejarlo, ¿sí? No quiero dejarlo, y ustedes no me van a obligar. Y terminó siendo expulsado de una... La misión, que terminó convirtiéndose en la iglesia en Ciudad Neza. Entonces, cuidado, mucho cuidado con esta idea. Concluimos diciendo entonces: ya no debemos creer a aquellos que se identifican como creyentes, pero afirman que no pueden hacer la voluntad de Dios. No, ya no. ¿Sí? Primero. Segundo, debemos dejar a nivel personal, todos nosotros hemos usado este pretexto en diferentes contextos de nuestra vida. Debemos dejar de usar este pretexto, esta excusa. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No nos servirá para nada como pretexto o excusa decir no puedo, ¿sí? Cuando se trata de ¿qué? De la voluntad de Dios, la clara voluntad de Dios revelada en su palabra. Y todos, espero que nadie me haya malentendido. Ese hombre que decía no puedo dejar mi pecado, nosotros no le estábamos obligando a hacer nada, salvo como creyente que decía ser creyente este hombre, lo que la palabra de Dios le obligaba a hacer. No hay ninguna autoridad más allá de la palabra en estos asuntos. Pero vean, para concluir, debemos entonces escuchar lo que falta en la serie de la preservación y la perseverancia de los creyentes, tomando en cuenta este gran punto, esta gran verdad. Podemos ser fieles, podemos cumplir nuestras responsabilidades en principio, podemos perseverar en la vida cristiana. La base de todo este argumento es: seremos preservados por Dios. ¿Para qué? Para que perseveremos nosotros. O sea, es causa y efecto. Y yo tengo el hábito, desde una perspectiva pastoral, escuchen lo que voy a decir. Yo tengo el hábito de contestar a algunas personas que vienen con este pretexto, diciéndoles mejor que sería mejor que lo fueran a decir a Dios, mejor que díganlo a Él, no a mí, a Él, para ver qué es lo que les va a decir. O sea, esto quiere decir que lo que acabo de decir, no hemos salido de los límites marcados por la palabra de Dios al afirmar todo esto. Y en este sentido, si Dios nos está presionando, si Dios nos ha metido en una situación difícil, ¿sí? No debemos malentenderlo. No debemos reaccionar en forma carnal, ¿sí? Debemos entender: esto es para mi bien. Dios me va a mantener en este punto hasta lograr sus propósitos. Todas estas presiones no me acabarán, no me matarán. A veces pensamos eso, ¿no? Esto me lo está haciendo Dios para matarme. No, si Dios te quiere matar, lo hará. No nos matará, no nos acabará, a condición de que reaccionemos bien. Oremos.